En Radio Popular, Erri Irratia, Oye Cómo Va, con Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Porque no es lo mismo ver que mirar ni oír que escuchar Oye Cómo Va en Radio Popular. Comenzamos nuestro programa deportivo con el patrocinio de Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Miércoles 10 de agosto, con la comparecencia de Jon Uriarte, Ernesto Valverde y Iker Muniain para hablar de los objetivos de cara a la temporada que está a punto de arrancar. Y en la palabra mágica, Europa. José Luis Blanco Weidman, arratsaldeon.
Fernando Mendicoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Preparado ya para sacar el pasaporte, ¿no? Después de lo que hemos escuchado.
No. Muy difícil.
Muy difícil, dices.
Sí, sí.
Vaya.
Es lo que ha dicho el presidente.
No, pues ya, pero
es un objetivo, bueno,
aquí pones objetivos, ¿no?
Sí, sí, muy difícil.
Si no, pues mal, ¿no?
Que es muy difícil.
Que sí, que va a ser muy difícil. Y que si lo conseguimos, pues tendrá mucho mérito y esas cosas. Y que estaremos todos muy contentos. Bueno, que vamos a escuchar a los tres protagonistas que han hablado en la sala de prensa de Lezama. Y en cuanto a los jugadores con problemas físicos, pues Unai Simón, que sigue entre algodones. Recordamos que estamos, a 5 días del debut liguero. Y que hoy tenemos varios amistosos, luego repasaremos.
Sí, además Ernesto Valverde, que no ha hablado mucho en la comparecencia de prensa, ha dicho que el otro día fue demasiado optimista refiriéndose a los jugadores que posiblemente podrían recuperarse y que ahora ya no pone la mano en el fuego por nadie. Así que, pues bueno, pues nos tocará esperar incluso a la convocatoria del domingo.
Así es. Y hemos quedado con Iker Salgado, presidente de Itxaso Coama, después del buen domingo de la Sotera. Está ahora, 10 puntos por encima del descenso. Ya que estamos en el agua, creo que nos llevas de travesía.
Sí, nos vamos con la edición número 12 de la travesía nado de Guecho este sábado. Además, un sitio espectacular, ¿no? Y creo que en el Puerto Viejo de Algorta hay fiestas. Con lo cual, aprovechando la tarde, a eso de las 5 y pico, tendremos a más de 200 nadadores y nadadoras.
Pues fíjate. Y con otros apuntes de la actualidad, nos iremos hasta las 3 con la presencia también activa de los oyentes.
Claro, en el 688-89-36-35, porque podéis recordar que este viernes sorteamos un menú para dos personas en la Ruz Bilbao.
Sí, un menú para cada uno, ¿eh? Alguno igual se puede...
Un menú para dos.
Sí, sí,
dice, por comer dos,
claro,
en...
Alguno puede pensar, uy, a ver si...
No, te vas a quedar aquí a gusto con uno, o sea que no hay problema.
Sí, pero bueno, es uno para cada uno, ¿eh? Esto sí, que sí. Quede claro, comida para dos, de lunes a viernes, a degustar, pues eso, en las dos semanas siguientes al sorteo. Por lo tanto, eso, en el número...
688-89-36-35.
2 menos 25, hacemos una parada y vamos ya con todo lo expuesto, que no es poco.
Oye, ¿que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Bocavich Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Bocavich Comedia.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Comenzamos nuestro Oye Cómo Va, y lo hacemos, como no, en clave rojiblanca, con esa comparecencia triple de Jon Uriarte, presidente del Athletic, Ernesto Valverde, el míster, y el capitán Iker Muniain, que, por cierto, está un partido del 500, ¿eh?
Exacto. Eso es. Ha comentado que eso, que es una cifra muy importante, pero, curiosamente, y pasa siempre, los deportistas en activo no suelen fijarse, ¿no?, o pararse a pensar en el número de partidos que llevan, ¿no? Porque, claro, evidentemente, como bien dice Iker, el objetivo es seguir sumando partidos, pero, claro, 500 es
un número... Y más que podría llevar, ¿eh? Dos lesiones graves, sí, que ha sufrido el de la chantrea. Bueno, pues eso, que está uno, 14 temporadas, 499 encuentros como león y 71 bacalaos. Vamos ya con la comparecencia triple, insistimos, en la sala de prensa de Lezama. Y un tema candente, el de Íñigo Martínez. Pues nada, se le ha atacado por todas las vías, ¿eh? Por vía aérea, terrestre, marítima, en fin, preguntas de diferente tipo, pero hemos conseguido más bien poco, sinceramente. El caso es que sí, este es el asunto ahora mismo central, uno de los asuntos centrales, Íñigo Martínez, y Jon Uriarte respondía así.
En el Athletic Club, las operaciones de renovación, de venta, de cesión de jugadores o de fichajes, se gestionan a nivel interno. No hacemos declaraciones, no hacemos comentarios hasta que estas operaciones no se cierran. Y cuando se cierre cualquier operación de cualquier tipo, haremos las valoraciones oportunas. Para nosotros, Íñigo Martínez, bueno, es un jugador muy importante. Creemos que va a tener una gran oportunidad, un año más de contrato con nosotros, y creemos que su aportación esta temporada va a ser relevante para conseguir los objetivos que nos hemos marcado, y ojalá tengamos un proyecto ilusionante para poder contar con él para más años.
Volviendo al tema de Íñigo Martínez, ¿el club está en condiciones de asegurar que el jugador va a jugar aquí esta temporada?
Sí, por supuesto. Íñigo tiene un año de contrato con nosotros.
En los últimos años se han dado dos casos de jugadores que se han quedado en la grada por no renovar. Son Remiro y Areso. ¿Esa posibilidad existe con Íñigo Martínez?
No.
El club tiene ya una idea decidida con respecto a posibilidades de jugadores cuando reciba ofertas, como pasó, vamos, en la época de Josu Urrutia como presidente, la cosa clara, cláusula o nada. ¿Hay una estrategia decidida o dependerá de jugadores, de situaciones?
No, como he comentado, no, el club trabaja de forma interna los casos de cesiones, de traspasos, de renovaciones o de venta de jugadores, y se analiza caso por caso, cada cual de ellos.
Ya sé que no quiere dar detalles, pero quiero preguntarle por cuál es su hoja de ruta con la renovación de Íñigo Martínez. ¿Cómo se plantea usted el escenario a partir de ahora?
Como he comentado anteriormente, las cesiones, renovaciones, traspasos, los gestionamos de forma interna, y cuando se materializan, cuando se formaliza la operación, es cuando informamos acerca de ella.
Me permite una repregunta. ¿Usted confía en que renueve?
Es lo que he comentado en estos momentos, que todos los comentarios acerca de las renovaciones, de las cesiones, traspasos o posibles fichajes los gestionamos a nivel interno. Nosotros lo que queremos es tener un proyecto ilusionante, un proyecto atractivo para cualquier jugador que entre dentro de nuestra filosofía, y que, bueno, que estén en Athletic, que fichen por Athletic, que renueven por Athletic y desarrollen aquí toda su carrera deportiva.
Te ha quedado claro, ¿no, Whiteman? A nivel interno es como se va desenvolviendo todo esto, y luego ya, cuando se sepa algo, nos lo comentan.
Voy a estar muy atento, y estoy muy atento a los mensajes que nos llegan de nuestros oyentes, para también comprobar si mi sensación es la misma que la de ellos. Uh-huh. 688-89-36-35.
Que, por cierto, mañana yo creo que vamos a abrir teléfonos.
Teléfonos, ¿eh? Sí.
Una vez que hemos tenido esta triple comparecencia y que arranca la temporada el lunes, mañana abriremos teléfonos.
Teléfonos, ya sabéis, el formato habitual. Porque a mí me parece que acaba de decir muchas más cosas de las que ha creído decir el presidente de la entidad.
Cuando, por ejemplo, le preguntaban si está en disposición de decir que va a continuar esta temporada. Hombre, sí, la respuesta es de manual, ¿no? Tiene contrato. Sí, tiene contrato, pero la cuestión es que lo va a cumplir o no.
Exacto.
¿No?
A mí me queda claro varias cuestiones, que va a volver la política de poca información al socio a través de los medios de comunicación, y que se darán exclusivamente por parte del club lo obligatorio a través de las juntas que se tengan que hacer, asambleas, etcétera.
Tampoco ha cambiado mucho en los últimos años.
Pues yo digo que en este caso pues no va a cambiar nada.
Los últimos nos vamos hacia atrás.
Sí, sí.
Ten en cuenta que siempre hablábamos, ¿no? Junta directiva de Josu Urrutia, que había cierto oscurantismo, poca predisposición, ¿no? A hablar hacia la prensa y, en definitiva, nosotros no dejamos de ser intermediarios, con lo cual hablar hacia los socios, aficionados, etcétera, etcétera. Y luego tampoco ha ido a mejor precisamente.
No. Lo que se dice es exclusivamente que desde la junta directiva no se va a decir absolutamente nada hasta que esté el hecho contrastado, es decir, firmado y a buen recaudo.
Pero, por ejemplo, hay una pregunta cuando le dicen, es Ramón Orosa concretamente, sí. Nuestro compañero de la agencia EFE, que además estará en la gabarra del viernes, mañana tendremos otra gabarra. Le pregunta directamente si esta directiva va a hacer como ya hizo la de Josu Urrutia, es decir, cláusula o nada. Y yo creo que eso sí es una pregunta que se puede responder.
Sí.
¿No? Yo creo que sí.
Dependerá.
Es decir, ¿cuál es la postura de este club?
No, pues que la postura
o depende si es Íñigo Martínez
exacto,
o si es X.
Exacto. Por eso digo que dice más cosas de las que cree que dice. Que va a depender del tipo de persona, si la cláusula funciona o no, si termina el contrato y creen que es importante o no es importante. Y en este caso, pues Íñigo, en el caso de que no renueve, terminará jugando. Y me he quedado fijándome constantemente en la figura de Ernesto Valverde, porque al final es el que técnicamente decida las personas que están dentro del terreno de juego y las que viajan.
Por supuesto, como pasa siempre con todos los entrenadores, pero yo te lo decía ayer, tú dile a Ernesto Valverde, por parte de la Junta Directiva, que no digo que sea la decisión de la directiva, ¿eh? Ojo, vamos a dejar esto claro. Pero imagínate que fuera la de, si nos renueva, a la grada. Claro, tú dile a Ernesto Valverde un término que además ha salido hoy, como es el de Europa, defiende la opción europea sin tu mejor central. Pero esto dirá, hombre, sí, claro, me lo vais a quitar. Él tiene que defender su postura.
Claro.
Como
por
entrenador
eso,
del equipo y lo que va a conseguir a través de los meses de competición. Y, hombre, evidentemente, Ernesto Valverde tiene que contar con él. Querrá contar con él, cómo no.
Y vamos a avanzar un poco.
Vamos hacia atrás, ¿eh?
Sí,
en realidad.
Sí. Vamos avanzando por contenidos para que también nos entendamos. Y no ha sido una comparecencia larga, porque también se ha parado en el momento que... Pues que
este ha sido unos 40 minutos.
No ha llegado ni a 40 minutos. Ha empezado a menos 5 más o menos, un poco tarde, y para el 28 había terminado.
35 más o menos.
Sí, había terminado. Que el objetivo de la rueda de prensa era marcar, valga la redundancia, objetivos. Y yo lo he dicho con Juanma Juber antes. A mí esta respuesta no me gusta. Interpretable de una manera o de otra. A mí decir que vamos a luchar por intentar, y es muy difícil jugar Europa, a mí no me parece un objetivo. Igual estoy equivocado.
Bueno, vamos a ese discurso inicial del presidente.
Bueno, como sabéis, la pretemporada está llegando a su final y el lunes empezamos la Liga. Y es por eso que queríamos aprovechar este acto para hacer una valoración de cómo ha ido la pretemporada, por un lado, y para marcarnos o comunicar los objetivos que nos hemos marcado de cara a la temporada. Esto de los objetivos es algo que vamos a hacer en todas las áreas del club. Lo que pasa es que lo iremos comunicando en diferentes formatos. Empezamos con el primer equipo masculino. Para nosotros, nuestro objetivo del primer equipo masculino es dar un paso adelante respecto a lo que se hizo el año pasado. Y eso pasa por estar presentes en Europa. Queremos mostrar esa ambición, esa determinación, ese hambre que existe entre todos nosotros por lograr este objetivo. Sin embargo, hay que recalcar tres aspectos. Por un lado, está la dificultad. Es un objetivo que va a ser dificilísimo. Empezando desde el primer partido de este lunes hasta todos los demás, estamos en una liga súper competitiva, la número uno, la número dos del mundo, con los mejores jugadores del planeta, y en la que todos los equipos, como sabéis, pues han hecho grandes fichajes. Por eso sabemos que va a ser una empresa muy complicada. El segundo punto que quería recalcar es que es un objetivo que es consensuado, que no es impuesto. Es decir, esto no es que la junta directiva haya decidido que hay que conseguir esto y se lo traslada a todos los demás, o que el entrenador se haya despertado un día y haya pensado que esto es lo idóneo. No, es algo que hemos, entre todos, entre jugadores, entre cuerpo técnico, entre junta directiva y otros equipos del club, nos hemos puesto. Y luego, por otro lado, este es un objetivo de todos. No es que sea un objetivo solo nuestro, de la junta o de los jugadores, no, es de todos. Y por ello no podemos olvidar a la afición. Si queremos estar en Europa, necesitamos que la afición empuje más que nunca, que demostremos que somos esa afición de las mejores del planeta. esto no pasa solo por la gran animación que vamos a estrenar esta temporada y que seguro que va a ayudar a que el ambiente sea especial, sea único en todos los partidos, sino que debe ir acompañada por un esfuerzo de todos los socios por estar presentes en todos los partidos de Liga apoyando y de Copa apoyando al equipo. Y en caso de no poder asistir, pues pensamos que hay que hacer un esfuerzo, empezando por este partido del lunes contra el Mallorca, por ceder el carnet, regalárselo a compañero de trabajo, a algún familiar, a algún vecino, para que puedan disfrutar de la experiencia de San Mamés. Y en caso de no encontrar a nadie, pues utilizando la app que tenemos a disposición de todos los socios para poder hacer esa cesión del carnet de una forma muy, muy cómoda.
Ya decimos que este era el discurso inicial del presidente y luego ya en el turno de preguntas se le insistía, ¿no?, sobre esa palabra mágica, Europa.
Para nosotros el poner objetivos es algo que es normal en cualquier organización del mundo, bien sea una empresa, bien sea un club, incluso en una organización familiar. Pensamos que el comunicar, el compartir estos objetivos con el resto de estamentos del club, entre los cuales estáis vosotros, por supuesto, y sobre todo con los socios, socias y con las aficionadas, pues es muy importante. Y lo que queremos es eso, es demostrar que el club está preparado para afrontar estos retos, que son muy complicados, como he dicho anteriormente, pero que vamos a hacerlo con ambición, vamos a ir a por todas, y que para eso necesitamos el apoyo de todos los estamentos del club.
Hay objetivos, imagino que habrá primas por objetivos, pero en caso de no llegar a esos puestos europeos, ¿se ha hablado de qué consecuencias puede tener para el club?
Bueno, lo importante, lo que no ponemos el parche antes de la herida. Nosotros lo que hacemos es nos marcamos unos objetivos y a la finalización del periodo estipulado, que en este caso es una temporada, es cuando hacemos balance de cómo han ido las cosas. Esto se pueden superar o esto se puede o no se pueden o puede que no se alcancen. Llegado ese momento será en el que analicemos la situación y veamos las causas que han llevado pues a superarlos, a igualarlos o a no alcanzarlos.
Vamos con mensajes que llegan muchos. En el 688-89-36-35 se les ve tensos, nerviosos, inseguros. Menuda temporada nos espera. Vuelve el oscurantismo. Javier desde Segovia. Os he oído decir que Uriarte dice que muy difícil ir a Europa. Lo hemos escuchado ahora mismo. Yo he estado de vacaciones hace 3 semanas y mi dinero me ha costado, pero más nos cuesta a los socios mantener a unos jugadores que se van cuando lo tienen bien. Espero del Presi mano dura. Escuchándole la temporada pasada a Iker, como que no pasaba nada, no clasificarnos por Europa, y esta temporada como se nota el cambio de la Junta, porque la anterior Junta también muy poca exigencia. Por favor, Iker, que no sea el capitán del equipo. Dicen, Whiteman, tienes toda la razón del mundo, mucho hablar y poco decir. Viva la transparencia, los socios a pagar y votar. Lo demás, yo me lo guiso, yo me lo como. La sensación es que Íñigo continúa este año y el año que viene se marcha sin renovar, aunque tal vez el público hable en San Mamés. Ahora el presidente le protege de alguna forma. Me ha faltado la pregunta de si cuando sea definitivo que no renueva lo comunicarán o no. Buena pregunta.
Bueno, lo que pasa es que cuando se cumple el plazo de no renovar, en teoría tienes meses por delante, ¿no?
Cuando termina la temporada, ¿no?
Hasta
el último día.
No, pero no sé si se refiere a que ya sea definitivo que no va a renovar. Es decir, lo que hemos dicho durante todas estas semanas, ¿no? Que el propio Íñigo comunique a la Junta Directiva que no sigue. Está dispuesto a renovar. Es decir, ese día que se sepa eso, si lo va a hacer público el club, es lo que entiendo yo, del mensaje
del
oyente.
Sí. Veremos si Íñigo quiere decirlo, darle... ¿No? Decirle al club que tiene permiso para decir que no va a continuar o lo dice para que no. Bueno, por eso digo que es complicado. Este presidente es más comunicativo que el anterior. El anterior dicen que no decía mucho verdad. Por otra palabra, yo a Íñigo no le veo tan imprescindible. Confío plenamente en el dúo Geray-Vivian. Renovar el club, rock and roll, no tener muertos en el armario. Patatín, patatán. Uriarte es igualito que la corriente general de los presidentes en los últimos años. Y no sé qué me da que incluso aún peor empeorará la media. Ah, y hasta la presentación de mi idolatrado Bielsa con el chavaleta, Uriarte era, por perfil y desempeño, mi candidato preferido. Tenemos muchos más, pero tenemos que seguir escuchando, ¿no? Las valoraciones,
claro.
que ha habido un montón.
Ernesto Valverde, hablando sobre ese objetivo europeo, y le preguntábamos al Chingurri si le pone, bueno, a él, al equipo en general, ¿no?, un extra de presión.
Bueno... Es posible, pero en cualquier caso, yo creo que desde que hemos empezado la temporada o la pretemporada, todas las manifestaciones que han hecho los jugadores, en las que he hecho yo mismo, han ido un poco referencia a ello. O sea, la idea, yo creo que del club, teniendo en cuenta lo que ocurrió el año anterior, pues que se estuvo luchando por Europa hasta el último partido, pues es continuar en esa línea, y la idea siempre la de estabilizar el club luchando por esos objetivos. Quizá la novedad sea que se hace en público así, de una manera un poco más formal, pero en realidad yo lo que todos los jugadores van comentando eso en ese sentido. Todos tenemos el Europa en el punto de mira. Quizá, bueno, sea una presión más por el hecho de decirlo aquí, pero realmente ya lo estamos diciendo cada día en la rueda de prensa. O sea, no me parece nada del... O sea, nada que sea... Que nosotros no hayamos pensado ya, cuando nos estamos refiriendo siempre a eso. Si el año anterior hemos estado luchando, o el equipo está luchando por esto, este año pues vamos a ver si lo podemos conseguir. Pero cualquier jugador que está aquí, además... En ese sentido, son jugadores que ya han conseguido cosas en el club, que han conseguido títulos, que han jugado finales, que han llegado a momentos importantes en la historia del club. Pues son jugadores ambiciosos, y en ese sentido, eso se mantiene.
No ha hablado mucho porque la comparecencia se ha centrado prácticamente en Jon Uriarte, pero también ha estado el capitán del conjunto rojiblanco, Iker Muniain, ¿no? Que hablamos de esos 500 partidos que puede cumplir el lunes, y dando voz a la plantilla con ese objetivo de Europa. Esta es la valoración del capitán.
Bueno, pues un poco en la línea de lo que ha dicho el presidente y el míster, creo que aquí estamos unidos para ir juntos de la mano en este objetivo, un objetivo por supuesto que ambicioso, ¿no? Que es al final lo que queremos trasladar, así como es cierto también que las últimas temporadas no hemos conseguido entrar en Europa, sí hemos estado cerca, pero queremos dar ese pasito adelante para conseguirlo. De esta forma necesitamos también, al igual que nosotros, estamos totalmente comprometidos, que nuestra gente, que siempre ha estado ahí, también lo esté con nosotros en todos los partidos, animando. Si en algún momento hay momentos malos, debemos de ir todos a una. Y bueno, como alguna pregunta también, a ver si esto podía ser una presión añadida. Lógicamente, este mundo está lleno de presiones, ¿no? Este deporte. Lo mejor es llevarlo con naturalidad, y ya no queda nada para ese primer partido, que es lo más próximo y lo que debemos de enfocarnos 100%.
Bueno, se ha hablado de que ha sido una decisión consensuada. No sé si ha habido muchas discrepancias a la hora de fijar el objetivo, y si para la Copa del Rey también se ha establecido alguna hoja de ruta, no solo en Liga.
Sí, ha sido... un consenso por parte de todos, ¿no? Del cuerpo técnico, del presidente, la junta directiva, de los jugadores, lo hemos comentado todos en el vestuario, y como decía antes el míster, todo el mundo, todos los jugadores que se han ido sentando aquí durante todos los días en pretemporada, pues yo creo que han lanzado mensajes de este tipo, de ambición, de intentar hacer las cosas bien para conseguir esos puestos europeos de los que estamos hablando, y ya por ello vamos a ir todo con el máximo sacrificio, con el máximo trabajo diario, y bueno, estamos todos, yo creo que muy ilusionados y expectantes de que empiece ya el primer partido para ver por dónde van las cosas.
Bueno, finalmente la pregunta en relación a la Copa pues quedaba ahí un poco en el aire, ¿no?
Sí, sí, no, y además el presidente también lo dice, ¿no? Que es un objetivo global.
Sí, eso vamos a escuchar también en boca del presidente, porque en el caso Muniain no ha acabado de responder, ¿no? A esa circunstancia, a la competición del CAO, y esto es lo que sí decía el presidente al respecto.
Valoramos la temporada en su conjunto. Nosotros pensamos, de común acuerdo con el cuerpo técnico, con los jugadores, que en competiciones por eliminatorias somos muy competitivos, pero que tenemos que prestar especial atención, dar un paso adelante en la Liga. Como todos sabemos, la Copa este año se complica porque entramos alguna jornada, tenemos alguna eliminatoria más. y por lo tanto hay una dificultad añadida, dependes de sorteos, dependes de muchas cosas. Entonces, bueno, en la Copa hay que hacer un buen papel, queremos hacer un buen papel, es súper especial para el club, para todos nuestros aficionados y aficionados, pero aparte hay que dar ese paso adelante en la Liga también.
Oye, ¿cómo va?
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
Cenar en La Ruz, ahora con los nuevos menús Sirgueras, puedes empezar o terminar la noche desde 18 euros. Reserva ya y disfruta de esta cocina mediterránea en plan picoteo o con un menú de cena. Más info en laruzbilbao.com y en nuestras redes. Estamos en Urbitarte 24, junto a la ría.
Seguimos avanzando en nuestro programa. 2:02. Y todavía varias cuestiones que escuchar de lo que ha sido esa comparecencia de Uriarte, Valverde y Muniain. Pero también están hablando los oyentes.
En el 688-89-36-35. Tratamos de dar salida a todos los mensajes posibles, ¿vale? Y si pues enviáis varios seguidos, casi siempre va a ser el último, ¿vale? Objetivo, intentar entrar en Europa. Amanda Webbs, este ha inventado la rueda. Parece que hay algún problema con la app que no funciona con el tema de la cesión de los carnés y el teléfono de atención al socio. No sabe, no contesta. Pues bueno, pues les meteremos un poco de prisa. Nos responde que sí, el tema de la renovación o no, que le hemos aclarado. Creo que por plantilla se va a pelear por estar entre el quinto y novenos. Hay mucha igualdad entre 4 o 5 equipos. De cómo empieces la temporada marca rumbo para el año. Ni veo nada malo. Entiendo que será un no. No veo nada malo en lo que comunica. Yo aplaudo, como dije ayer, la comparecencia. Luego que hay cosas que evidentemente te gustan más o menos, pero aplaudo que salga el presidente, el entrenador y el capitán antes de empezar la temporada a hablar con los medios de comunicación. Me parece fantástico. Luego, la interpretación, como tienen nuestros oyentes.
Claro, cada uno
tiene la suya. Más, se les ve a los tres con muchas ganas. Yo creo que han estado, menos Valverde, que yo creo que ha estado de 10, se les ve nerviosos. Y Iker trata de ser tan institucional a veces que se
¿Cómo
pasa.
Ha cambiado Iker, ¿eh?
Sí, era muy...
Era de otra manera
muy cercano y se ha
aquella
puesto el muro de capitán.
Mítica sí. En la sala de prensa del antiguo San Mamés con Koikili. En la banda de los paticortos y todo aquello. Bueno, ahora ya se ha hecho más serio. Sí. Se ha hecho mayor.
Sí, yo entiendo que es corte institucional y me parece es no, normal, bien, lógico, y que te pueden sacar cantares si te vas un poco de la olla. Y también lo de marcar los objetivos Europa, yo creo que está bien. Otra cosa que decir que es difícil, hombre, ya lo sabemos todos. Que
todo es difícil.
Estamos en
Copa,
una
y
liga muy complicada
claro.
Y que aquí cualquier futbolista de primera división tiene muy buen nivel. No es bueno mantener la incertidumbre con la renovación de Íñigo. Se le pone fecha de respuesta y luego se toman las decisiones. Y si no hay renovación, a foguear a los futuribles. De momento, todo igual. Vamos, que de innovar objetivos, nada de nada. 124 años iguales, con mucho mérito, pero iguales. Dos más. El presidente les ha dado carta blanca a los jugadores con tal de no bajar temporada cubierta. Objetivo mínimo entre los 8 primeros. Uriarte, de lo que decía en campaña a lo dicho hoy, nada que ver. Vaya temporada que viene. Mucho secretismo veo yo. Y el tema Íñigo, si se hace un buen año, igual le da por quedarse. También es otra opción. Ya terminamos. Una cosa es decir que en sus acasos comunicados y demás actuaciones no se observa el cambio que se prometía y por el que muchos le votaron, pero de ahí a decir que va a ser peor que anteriores directivas en el poco tiempo que llevan, puntos suspensivos, estos son los que se quejaban de las críticas al ICEC.
Y esto pasa siempre, ¿eh?
Sí, pues todo
va a pasar. Llega una junta directiva nueva, enseguida no se da ni un margen de maniobra mínimo y ya empiezan algunas críticas. Esto es habitual.
Hablaban de que no habían aceptado la derrota electoral. Y están así desde el momento siguiente y haber perdido las elecciones. Por sus hechos los conoceréis. Bueno, pues vamos a ir conociéndoles poco a poco.
Valverde ya ha hablado en más de una ocasión sobre Íñigo Martínez, con lo cual ya hoy no era el momento. Hoy esas preguntas se han dirigido al presidente del club. Y sí que el Chingurri ha respondido de una manera breve, pero bueno, aquí sí también sacamos algunas conclusiones sobre el tema de los descartes, porque todavía hay que hacer alguno.
Sí, ya las cosas van avanzando y bueno, cuando se cuando hay alguna comunicación en sentido que ya las cosas están un poco avanzadas de alguna salida, yo creo que el club lo anunciará. Pero será en breve.
Será en breve. Yo me he quedado con eso, ¿no?
En breve.
Claro, ten en cuenta que no queda mucho de mercado.
Eso
es verdad que estamos con Nico Serrano, con Morci, con Pecharromán en la puerta de salida. En el caso de Morci, bueno, hay algunos equipos de segunda división. Pecha, que parece que poquito a poco se va acercando a la Andorra. Y en el caso de Nico Serrano, aunque luego está interesado y está a la espera, es el Mirandés el que parece mejor posicionado. En fin, que nos quedamos también con otro tema candente. El del director deportivo, que de momento no es tal, porque no existe esa figura en este Athletic, pero están trabajando en ello. Jon Uriarte.
Sí, estamos en proceso de de fichaje de esta persona. Todos conocemos lo que sucedió en la campaña. Tras ganar las elecciones, comentamos que era algo en lo que íbamos a trabajar sin descanso, pero que no nos íbamos a precipitar. Es un puesto que sigue siendo muy importante para nosotros y queremos acertar con la persona idónea. No nos hemos querido apresurar por varios motivos. Uno es por el que comenté ya en su momento, de no salir al mercado en posición de inferioridad. El segundo es porque creo que cuando conoces la institución mejor, tomas mejores decisiones, y durante estas semanas hemos podido conocer mejor la institución y todo el área deportiva. Y tercero también porque debido a las fechas de las elecciones estábamos en plena fase de fichajes, o de la ventana abierta del mercado. Y en esas condiciones, pues fichar a alguien que tiene un compromiso con su actual club es prácticamente imposible. Entonces, por eso, pues estamos trabajando en ello sin descanso, pero no nos vamos a precipitar.
Sí, presidente, ha dicho que desde dentro las cosas se ven mejor. ¿Se ha modificado mucho su idea o la idea de la directiva sobre la figura del director deportivo o sobre otras cosas que haya que cambiar dentro del club?
Pues una pregunta muy muy general. Relativa a la figura del director deportivo, no ha cambiado. Seguimos pensando que es una persona importante, que va a ser relevante en los próximos 4 años mientras nosotros estemos gestionando el club. Creemos que puede aportar muchísimo a nuestra institución en diferentes ámbitos. Y respecto al resto de cosas que hemos visto en el club, pues ha habido cosas que se han confirmado y ha habido cosas que desconocíamos completamente. Lo que vemos es, tal y como dijimos durante la campaña, es que Athletic es una institución de primerísimo nivel, que está formada por grandísimos profesionales, que pensamos que está yendo por muy buen camino, pero que entre todos, como un acuerdo, tenemos que darle un empujón para mantener esa posición relevante que hemos tenido durante nuestros 124 años de historia.
Sí, hola. Hablas de una de las mejores aficiones. Me gustaría saber si se han planteado aumentar los gaste abonos.
Sí, para nosotros fue una grandísima noticia el hecho de que hubiera tanta gente interesada en tener un gaste abono para esta temporada. Significa que entre las aficionadas y aficionados más jóvenes hay muchísimo interés por el Athletic Club, por nuestro equipo. Por lo tanto, eso fue una buenísima noticia. Lógicamente, cuando la demanda supera por mucho la disponibilidad de localidades, pues hay gente que se queda fuera, y es algo que nos dio mucha rabia. Lo que estamos trabajando es en un conjunto de medidas que anunciaremos brevemente para intentar, en cierta medida, compensar a esas personas que se han quedado fuera por la mala suerte que tuvieron en el sorteo.
Voy a preguntar al míster. Míster, la incertidumbre de esta semana es por la situación médica de los jugadores. Unai Simón, Raúl García. ¿Cómo están los que son dudas para el partido? Íñigo Martínez, Valenciaga. ¿Confía en contar con ellos o con algunos de ellos para el lunes?
Sí, siguen siendo dudas y confío en poder recuperar alguno de ellos.
¿Quién es el que estaría más cercano a recuperarse?
Siguen siendo dudas. Otro día, al terminar el partido con la Real, pensaba que iba a ser todo más claro, iba a ir todo mejor. Ahora tengo que ser un poco más prudente. Siguen siendo dudas. Hay que esperar un par de días a ver.
Jesús.
Sí. John, no lleva mucho tiempo como presidente, pero su primera sensación es que es más plácido de lo que pensaba o empieza a sentirse como el toro mecánico habitual que es el fútbol.
No sé, se me está diciendo que llevo mucho tiempo o que no llevo mucho tiempo, ¿no? Pero parece que ha sido eterno. Bueno, la verdad es que tanto a mí como a mis compañeros de junta no nos ha sorprendido lo que supone el cargo de presidente en mi caso y de directivos en el caso de mis compañeros. Esto es como cuando montas un proyecto, una startup que se suele definir como una montaña rusa, en el que hay semanas en las que todo va muy bien y de repente hay otras semanas en las que todo parece que se complica. Pues un club de fútbol es muy parecido, quizás con unos ciclos un poco más cortos y con una repercusión de las noticias, tanto de las buenas como de las malas, mucho, mucho mayor. Pero como digo, no nos ha sorprendido lo que estamos viviendo.
Alfonso.
¿Y que vosotros, con todo lo que se ha montado alrededor de Íñigo, cómo le veis en el vestuario?
Bueno, nosotros a Íñigo le vemos como siempre. Él está como uno más, como ha estado todos los días que viene a Lezama a entrenar. Ahora se está recuperando de una molestia que tiene y ojalá se pueda recuperar pronto, porque es un futbolista muy importante para nosotros y nada, como ha dicho el míster, pues es un jugador que está todavía en duda y esperemos tenerlo disponible dentro de poco.
Sí, Ernesto, sabes perfectamente lo que es entrar en Europa con el Athletic. Prácticamente tienes una efectividad del 100%. La plantilla, ¿cómo la ves comparada con aquellos 11, aquellos futbolistas que tenías en el vestuario cuando has entrado por última vez en competición europea con el Athletic? Y si crees que hay mimbres suficientes como para, en caso de conseguir el objetivo, poder lidiar con tres competiciones el año que viene.
Bueno, al equipo le veo bien, le veo además muy mentalizado, le veo con ganas, es un gusto entrenarles, es la verdad. Y con respecto a la diferencia, pues bueno, es verdad que varían nombres, varían líneas. Siempre buscamos jugadores de referencia. En aquel momento, hace unos años, los había, pues no sé, como Aduriz, Kurpegi, en fin, Iraola. Ahora hay otros como Muni, como no sé, como Iñaki, en fin. En ese sentido, yo creo que el equipo es un equipo con el que estoy entrando súper a gusto y yo, vamos, le veo absolutamente mentalizado y con unas ganas increíbles. Es verdad que lo que hemos comentado, que varían algunas cuestiones con respecto al pasado, pero sí creo que podemos ser un equipo muy competitivo. Y respecto a lo de lidiar con tres competiciones, pues ya te lo diré, si es que se da el caso.
Bueno, pues eso, que tres competiciones.
Claro.
La Liga, Copa y año que viene a ver si es Europa, porque es verdad que una efectividad altísima la del Txingurri como técnico del Athletic. Y en cuanto a comparar plantillas, pues bueno, eso ya
es muy difícil.
Muy difícil, no tiene demasiado sentido. Y eso sí, que este año también tengamos éxito.
Sí, el objetivo está marcado, consensuado por todas las partes. Se solicita, recordamos, el apoyo de la afición. Para eso se ha creado el gaste de abono, que también algunos nos comentáis a través de nuestro WhatsApp, que no acabo de convencer, pero en definitiva sí que es un buen momento para poner en práctica algo que era un deseo por gran parte de la marea rojiblanca, ¿no? El tratar de conseguir que San Mamés tenga ese lugar, esa ubicación en uno de los fondos con todos los aficionados un poco más ruidosos. Ya se irá, entiendo, seguro, que se va a conseguir poco a poco con el tiempo que esa zona de ánimo sea realmente joven, aunque los que tenemos algunos años más también nos podemos sentir jóvenes y estar en una zona de animación, ¿no?
Bueno, está claro.
Lo iremos viendo, pero lo importante es que el Athletic el lunes empiece a ganar partidos, ¿no? Que es lo que decía el otro día Ernesto. Me da igual quién juegue, quién no juegue, si llegan o no llegan. Pero el lunes tenemos un gran partido por delante.
Y luego, además, hay otra cuestión, ¿no? Y es también lo que le planteaban a Ernesto Valverde. Ya estamos cerrando lo que ha sido la comparecencia hoy en Lezama. El hecho de que empezamos el curso sin estar en Europa. Que claro. Eso, claro, fue un varapalo. Pero ahora vamos a ver la parte positiva, ¿no? Y es que no nos cargamos de partidos.
Sí, desde luego que es una ventaja el tener el foco puesto en una competición y el no tener esa tercera competición, lo cierto es que combinarla en años anteriores nos ha pesado, sobre todo recuerdo la segunda temporada nos pesó mucho, pues porque tienes que estar acostumbrado a ese ritmo de partidos, porque no hay margen de preparación, y esta vez tenemos más margen. Y en ese sentido, yo creo que el hecho de poder preparar los partidos con tiempo, yo creo que ahí tienes mucho ganado con respecto a otros equipos que van a tener, bueno, ese premio de que lo han conseguido el año anterior, que nos hubiese gustado a nosotros tenerlo, pero que también a la hora de competir pues es un hándicap. Entonces nosotros se pone el foco claramente en el partido de la semana, para nosotros es bueno, aparte de la Copa, claro, lógicamente.
Iker, el lunes, si te pone Ernesto, cumples 500 partidos con el Atleti. ¿Qué significa eso para ti con 29 años?
Hombre, es una cifra muy alta de partidos, ¿no? Ojalá pueda alcanzarla, y no solo alcanzarla, sino aumentarla. Y bueno, pues será un recuerdo muy bonito. Como siempre he dicho, no es algo tampoco que me vaya la vida en ello, ni me vuelva loco el hecho de saber cada dos por tres cuántos partidos llevo, pero sí que poder ir cumpliéndolos y ir aumentándolos quiere decir que mi trayectoria aquí continúa, que estoy haciendo las cosas bien, y como te digo, ojalá se pueda seguir aumentando, y lo más bonito sería pues celebrarlo con una victoria este lunes.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Cuandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarce Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Estamos pendientes, Guaymán, de Unai Simón, porque ayer sí que salió a entrenar, pero después se retiró. Ya hemos escuchado también a Ernesto Valverde. dice que tiene que ser más prudente, ¿no? A la hora de valorar, sí, cómo están los jugadores, porque ya le ocurrió después del choque de la Sasser frente a la Real. Él era optimista en cuanto a algunos jugadores y luego, bueno, pues la realidad ha sido bastante más contundente.
Pues si va a ser optimista, yo, por ejemplo, doy por descartado a Unai Simón en la portería.
Ahora sí, porque ten en cuenta que ya no solo son los dos meses en cuanto a una pretemporada que no ha tocado portería, ¿no? En cuanto a partido oficial, sino que encima, incluso en los entrenamientos, es estar un ratito, marcharse. Así que yo creo que Anderiru tiene todas las papeletas para estar bajo palos.
Y luego el resto, pues...
Naño Martínez, olvídate. Raúl García, olvídate.
Yo creo que Raúl tampoco.
Valenciaga, en principio, sí llega, pero
sí,
bueno,
pero está
Yuri.
Yuri. Yaray sí está en el centro.
Eso es.
Con Vivian.
También, ¿no? Va a estar con Vivian. Así que, bueno, y Raúl García, que esperará turno pues para el partido del Valencia.
Sí, así que pues yo ya veo claramente a Iñaki Williams en el 9 y en todos los sentidos. Y por la derecha yo veo a Nico, ¿eh?
¿Ves a Nico? ¿Estás bien?
O sea, cada día que pasa veo más a Nico.
¿A Nico por la derecha?
Sí, a Nico y Williams, ¿eh?
Sí, no, ya. A Iñaki, a su hermano arriba, sí, y Berenguer en la izquierda.
Sí,
dices,
sí,
¿no?
Ya lo veo...
Empiezas a vislumbrar la situación.
Sí.
Bueno, pues nada, mañana y pasado tenemos doble gabarra.
Sí, porque hasta el domingo no habla Valverde de nuevo.
Claro, eso es la víspera. Bueno, en el Mallorca hablan de molestias físicas de Ángel Rodríguez. El club no especifica. Allí también pues eso, sí, intentan tapar todo
es
lo posible.
Es el primer partido y todo el mundo quiere esconder cosas.
El equipo que ha vuelto ya a los entrenamientos tras dos días libres. Y recordamos esa circunstancia, ¿eh? Que los del Vasco Aguirre, que han encajado tan solo un gol y además de penalti frente al Nápoles, y parece que está optando por tres centrales, con Valgen, Rayo y Copete. En esos cinco partidos disputados, pues parece que le ha ido bien, solo ese gol encajado, e insistimos, de penalti. Y luego debes saber también que el club balear ha llegado a un acuerdo con el Consell de Mallorca y Somos se va a seguir denominando Visit Mallorca Study. Esto le va a repercutir pues en positivo en cuanto a casi 2 millones de euros a cobrar en dos plazos. Que mal no les va a venir.
No.
Esto, sinceramente, es
además,
así.
Es un club que suele. Vamos a tener alguna deuda.
Con el Atlético, una deuda con algún jugador pendiente, ¿no? Claro que sí.
Que está allí, ¿no?
Que está allí y que ha sido Aita, así que Soriana para...
Sí,
para
ya sabes que aquí abro un debate. Ha nacido en Mallorca.
Por eso, ya.
En Mallorca, y si no, viene a vivir a Euskadi.
Pero es el hijo del zorro. Esto ya lo tiene marcado. Tú no te preocupes, que eso está hecho.
John Uriarte dijo que no.
Pues eso
o formado hecho. O nacido en Euskadi.
Claro, pero John Uriarte va a estar 4 años o más, ¿eh? Que
sí,
lo haga fenomenal.
Igual no.
Que lo haga fenomenal, por supuesto. Pero claro, ten en cuenta que para cuando pueda jugar, ¿no?, el hijo, la criatura del zorro Aduriz, pues ciertamente faltan unos añitos. Bueno, Arenas, bueno, Bilbao Athletic, que juega frente al River esta tarde a las 7:30 en Las Llanas. La última referencia de los cachorros, 1-1 en Bayona frente al Toulouse. Y hemos tenido partido esta mañana.
Sí, en Govela, el Arenas ha empatado a 1. Bueno, más bien, le ha empatado en los últimos minutos del partido el Rayo Cantabria. Que, bueno, pues la crónica de la Arena nos dice que gran partido de los nuestros ante un rival con mucha calidad y juventud. Así que, bueno, pues por lo tanto, el próximo partido de preparación del Arena será el sábado, sábado 13, a las 11 horas, a las 11 de la mañana, frente al Baracaldo. Además, partido derbi en la Cesarre.
Uh-huh. Y en cuanto a las Leonas, recordamos hoy 6:30 en Medina de Pomar, Atlética,
sí,
Eibar.
Y miedo me da con los 36 grados que tiene previsto el partido a esa hora, ¿eh? Pero bueno. Ya sabes que hay mucha gente de Vizcaya, del Athletic, y seguro que hay muy buen ambiente. Además, esa entrada gratuita.
Y en cuanto a los Euskal Herria Copa, domingo 28 a las 12, primera semifinal, Eibar Alaves, Athletic Real Sociedad, se me dan a medir a partir de las 4. La final de esa Euskal Herria Copa femenina, domingo 4 de septiembre en Basozabal, en Sondica. Y ya que hablamos de fútbol femenino, recordamos que este viernes a las 12 en Las Rozas tendrá lugar el sorteo de la primera división femenina.
Si es que no entra nadie y lo rompe, bueno, porque ahí, es que ya, madre de Dios.
Sí.
Es que se ha tenido que poner en serio el CSD y a decirle que por favor, que se pongan ustedes de acuerdo y que queremos que la liga empiece en fecha y hora y nos dejemos de tonterías. Vamos a ver si puede arrancar el fútbol femenino normal. Encima, todos sabemos por qué es. Está en crecimiento, todos sabemos que los estadios empiezan a llenarse de público, la repercusión es mayor y alguno me parece que está viendo que hay dinero de por medio y empieza a trampear con cosas y que empiece la liga y que podamos empezar a disfrutar de los partidos de las NESCAC.
Partidos de Champions, es verdad que de rondas previas, pero clasificados para esa última ronda preliminar de la máxima competición europea, el Benfica, Glasgow Rangers, PSV, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb o Estrella Roja, entre otros. Bueno, hoy a las 9, no, esos que se han clasificado ayer.
Ah, vale.
Claro, están ya en la siguiente, en la última etapa,
ya
¿no?
Activado,
última instancia.
Ya activado el canal de Champions, o sea que ya puedo empezar.
¿Es así? Ah, bueno, sí. Pues entonces ya lo tienes fácil. Y hoy a las 9 de la noche en Helsinki, Real Madrid entra de Frankfurt, o lo que es lo mismo, la Supercopa de Europa. Y además, con novedades tecnológicas,
sí,
porque vamos a tener el fuera de juego semiautomático en marcha.
Sí, pues después de escuchar ayer a los árbitros,
solo faltaba
será
ya, ¿no?
Semiautomático, pero ¿cómo sabes si el defensa ha querido despejar de forma consciente o ha sido inconscientemente
pues
que le ha pegado el balón?
Yo te voy a decir que esto, que se llama SAOT, pasamos del VAR al SAOT, 12 cámaras que van a captar los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador. 50 veces por segundo para calcular pues esas posiciones exactas sobre el terreno de juego. Y luego con toda esta información lo que se puede hacer es diseñar imágenes 3D para saber dónde está cada jugador en el momento concreto, ¿no?, de ese fuera de juego. Por ejemplo, el jefe de arbitraje de la UEFA, Roberto Rossetti, ha dicho literalmente: la UEFA está en la búsqueda constante de nuevas soluciones tecnológicas para mejorar el juego y para apoyar la tarea de los árbitros. La tecnología solo les proporciona un valioso apoyo para tomar decisiones más precisas y rápidas, sobre todo cuando el incidente del fuera de juego es muy ajustado y muy difícil. Lo va a estrenar hoy Michael Oliver, que es el árbitro inglés que va a pitar esta Supercopa de Europa. Y por su parte, Pierluigi Collina, que este ya sabes, sí, es muy famoso. Es famoso
mítico
en cuanto al arbitraje y luego también por
Mister
una
Proper
página web que aparecía por ahí.
Sí.
Ya sabes cuál te digo, ¿no?
Es Mr. Proper.
Es, bueno, bien, Mr. Proper, sí, también es aplicable esto. Bueno, decía, se habla de árbitros robots. Queda bien, pero no es verdad. Los árbitros de campo seguirán siendo decisivos. El fuera de juego semiautomático solo será utilizado cuando un futbolista que esté en fuera de juego toque la pelota. Si hay interferencia en la jugada, será decisión del árbitro. En 4 o 5 segundos se podrá detectar el fuera de juego. Pero eso es imposible. Será en 25 o 20 segundos.
Amigo,
algo muy importante.
Que vamos a lo mismo. La interpretación de si el defensa toca consciente, inconscientemente, si ha sido un error o no ha sido un error, y que no nos vuelvan locos, que la norma sea la misma para la Liga que para Europa.
Claro.
Porque vamos a empezar, que esto va a aparecer, que es la interpretación de la Liga CB con la Euroliga y con la NBA, que cada vez me vuelve más loco.
Claro, no es para menos. ¿Tú recuerdas las diferencias que hubo entre el VAR del Mundial de Rusia,
sí,
que fue francamente bien, y luego después las cosas han ido fallando? Y luego una tecnología que esta sí que es precisa y ha servido 100%.
Sí, eso está bien.
Es la de la línea de gol.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Esa ya,
¿sabes?,
con el relojito. Sí, les marca que es gol y es así que no hay duda de
y no me discutan ustedes que son tres.
No, yo creo que eso es indiscutible. Básquet, también, antes de irnos a Santurce para hablar de remo.
Tenemos, es broma.
Bueno, y mensajes.
La primicia que dimos al respecto de cuando empieza la pretemporada se confirma.
Vale. 16.
Es broma, el 15.
Ah, el 15,
vale. Porque es lunes. Perfecto, sí. Comenzará el lunes la pretemporada del Bilbao Basket. Además, tenemos ya la hoja de ruta completa. Es el primer entrenamiento del equipo. Será el pistoletazo de salida para una pretemporada que centrará su trabajo en Bilbao y que visitará Laredo, Oporto, Lugo, repito, Lugo, por si me dejáis ir, y Torrelavega. El equipo disputará 8 encuentros en total antes de comenzar su andadura de manera oficial en Liga Endesa. Laredo, clásico ya en los veranos Men in Black, acogerá el primer partido en el que los hombres de Jaume Aponsarnau se enfrentarán al Oporto. Será el 27 de agosto a las 6 de la tarde en el pabellón Emilio Babisca. Es sábado y del 1 al 5 de septiembre el trabajo del equipo se va a desarrollar en la ciudad lusa de Paredes, en localidad portuguesa cercana a Oporto, para disputar el torneo Paredes International Cup. Allí disputarán 3 encuentros. Oporto, el viernes 2 a las 9 de la tarde, Sheffield Sharks el sábado a las 9 de la noche, y frente al Budivelnik de Kiev el domingo 4, es decir, 3 días consecutivos, a las 6 de la tarde. El día 10 de septiembre, los hombres de negro viajarán a Lugo para enfrentarse a Río Breogán a las 6 de la tarde, tras una nueva semana de entrenamientos en Bilbao. El equipo viajará a Torrelavega los días 17 y 18 de septiembre para disputar 2 encuentros en un torneo en el que también estará el Car Plus Fuenlabrada, San Pablo Burgos, recién descendido, y los locales Grupo Alega Cantabria. Los rivales y horarios todavía están por confirmar. A estos encuentros habrá que sumarle la disputa de la Euskal Copa, en la que los Men in Black defenderán el título obtenido en Santurce ante Baskonia el pasado verano. El encuentro, con fecha y sede aún por confirmar, se disputará en la segunda mitad del mes de septiembre, así que estamos en el tramo final. Y luego además nos dan información de primera mano de qué va a pasar con los internacionales. Ludde Håkansson y Denzel Andersson se incorporarán a los entrenamientos a finales de agosto, tras acabar su concentración con la selección sueca. Está clasificatorio para el Mundial, mientras que Mir Suleimanovic lo hará en septiembre, cuando concluya su participación en el Eurobasket con la selección de Bosnia-Herzegovina. Estamos hablando de que prácticamente se va a perder Emir toda la pretemporada, porque termina el día 15.
Pero va a estar en activo, desde luego.
Sí, sí, va a venir como un toro. Claro. Y no es que se deje cosas en el tintero. Los canterinos Ayed Velasco, Asier Fernández, Elvis Ude, Unai Barandaya, regresan tras jugar en el Santurci, en este caso, e Íñigo Betolaza, hombre, qué gran noticia. Mira, esta no me la sabía. Regresa al equipo tras su paso por el grupo Alega Cantabria. Van a reforzar al equipo en la pretemporada. Es que alguno de los oyentes ya nos ha preguntado en días precedentes acerca de la configuración del equipo EVA. Pues ya vemos, con estos nombres, que recuperan el talento que se tuvo que ir a no ascender. Y bueno, pues en este caso Íñigo Betolaza también vuelve. Antes de arrancar los entrenamientos, los jugadores pasarán reconocimiento médico a partir de mañana en las instalaciones IMQ Zorrozaurre. Y hasta aquí, por ejemplo, Francis Alonso, que ha preguntado en redes sociales un sitio donde comer y visitar por Vizcaya.
Para empezar a moverse ya en condiciones, ¿no? Bueno, la RUT, por ejemplo, un sitio fenomenal para que pueda ir pueda empezar a abrir boca. Hablando de la RUT, mensajes que siguen llegando.
Hombre, voy a ir hacia atrás. Aupa Iker, mira, a dejar el club de NACT y a sanearlo. Qué menudo muerto económico habéis heredado. Aupa Sotera, porque vamos a hablar.
Sí, enseguida. Bueno, tenemos turno con Iker Salgado.
Llegarán
sí.
Rudos los jugadores el día 15 de agosto. Oye, que me acabo de dar cuenta de que la vuelta llega a Bilbao en plena Estenagusia. Uy, 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 esto puede ser un desmadre. Eso lo he comentado con Beñat estos días, que claro, son dos días entre semana, pero estamos con Astenagusi a tope.
Que, por cierto, mañana americanadas con Beñat, ¿eh?
Eso es. Eso. Todos preocupados, quién juega el lunes, quién no juega, pero quién va a cantar en la Populos Bacalaos. Raúl Jiménez, que luego vas a sacar de su retiro espiritual.
Pero volverá seguramente después. Vas a un mes así un poco particular.
Interruptus.
Vamos a dejarlo ahí.
Sí. No entendería que Gullias, haciéndolo tan bien como lo ha hecho en pretemporada por la banda, le ponga de delantero centro. Seguiría cometiendo el mismo error que Marcelino. Yo lo digo más que sensación porque no está Raúl y me parece que es el 9. Ya sé que está Villa Libre y que lo pedimos la mayoría. Qué curioso que Valverde no haya metido como jugador referencia a Diego Martínez, nos dicen. No lo entiendo. La gente que critica con el objetivo que se fije sea entrar en Europa, ¿qué objetivo esperaba que se fijara? ¿Un número de puntos concreto? ¿Ganar la Liga? El lunes 15, día perfecto, día de la Machu y partido del Athletic con la emoción del bacalao.
Bueno, pues que nos quedan 32 minutos, que hacemos un alto en el camino. Ah, y por cierto, que sepas, porque eres muy aficionado a la pelota, que yo lo sé. En el torneo de la Branca en Gasteiz, la final, la victoria para Escurdia Zabaleta, 22-11 sobre Laso Imaz. Estás más tranquilo ya, ¿no?
Sí.
Aunque deberías saberlo, aficionado a la pelota, tienes que seguir con esto.
Sí, el problema es que las cosas que pasan en Vitoria se quedan en Vitoria.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lobide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lobide.es.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santutxu y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Batxoki de Recalde, un local emblemático en Bilbao que tras una intensa reforma reabre sus puertas. Menú del día, menús especiales y muchas sorpresas al mejor precio. Disfruta del nuevo Batxoki de Recalde desde el 29 de julio en su comedor o terraza con buena calidad y mejor precio. Batxoki de Recalde, el de toda la vida, de nuevo para ti.
Y seguimos en Radio Popular, Herri Ratia, nuestro Oye Cómo Va, hablando de remo, una temporada en la que tenemos pues miras altas con Urdaibai para ver si puede conquistar esta liga 2022 y por otra parte, bueno, pues varios equipos, ¿no?, luchando ahí en mitad de tabla, y por abajo también tenemos preocupación con Isuntza, con Ondarroa y, cómo no, con Santurtzi, que además defiende la corona y ya sabíamos, lo dijimos desde un principio, que iba a ser un verano muy complicado para la Sotera. Vamos a charlar unos instantes con el presidente de Itxaso Coama, Iker Salgado, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Bueno, podemos decir que ha sido un gran fin de semana para vosotros, sobre todo el domingo, y bueno, una distancia ahora mismo interesante en la clasificación.
Pues sí, hemos tenido una de cal y una de arena este fin de semana pasado y bueno, la verdad es que, como siempre he mantenido desde un inicio en mi conversación y en mi discurso, que bueno, confiaba en que en adelante pues empezaran a mejorar la situación y que el equipo encontrara su lugar. Y bueno, esperemos que en venideras regatas se mantenga de la manera en la que nos hemos visto el domingo. A lo mejor no tan arriba, pero sí en una situación lo suficientemente holgada como para poder tener una situación en la tabla cómoda.
Ahora mismo son 10 puntos sobre el último, Ares, y estáis a 2 de la salvación. Claro, quedan todavía jornadas importantísimas, ¿no?, para este objetivo de la Sotera de salvarse, pero ahora mismo, hombre, pinta bastante mejor que hace no demasiado.
Sí, efectivamente, todo el mundo, bueno, los medios de comunicación y muchas personas daban como una catástrofe lo que estaba sucediendo en la Sotera, y yo desde un principio dije que íbamos a luchar y que no nos descartaran como rivales a la hora de tenernos en el mano a mano. Y bueno, la verdad es que el escenario está cambiando poco a poco, que era la trayectoria que se intentaba buscar en el objetivo que nos habíamos marcado, y vamos a seguir trabajando para que eso siga así.
¿Cómo ves a los chicos?
Muy motivados. La verdad es que yo les veo muy motivados, con muchas ganas de demostrar, y la verdad es que este domingo estaban pletóricos, felices, bueno, y yo creo que esa sensación que han obtenido después de tantos disgustos que se han ido llevando a lo largo de la temporada les ha reconfortado y, como diría aquel, no han probado la sangre, ¿no? Y quieren volver a repetir la misma hazaña, por decirlo de alguna manera.
El año muy difícil para todos, y digo todos, eso, remeros, entrenadores, bueno, directivos, que vamos a decir, en fin, un año muy difícil, Iker.
Pues sí, ha sido un año muy difícil, pero que creo que se está solventando de una manera pues muy sólida, muy solvente, y que creo que tiene unas perspectivas y unas miras de futuro una vez que se está reconduciendo toda la situación que nos habían dejado tan caótica. Creo que tiene unas perspectivas de nuevo, que estamos viendo pues los brotes verdes, ¿no?, y el resurgir y el amanecer de nuevo en el horizonte. Esperemos que se mantenga la plaza en la CT, como siempre he dicho, y en adelante, si superamos este gran obstáculo, creo que en años venideros nos volveremos a recomponer de una manera pues muy solvente y con muchas garantías.
Decías ahora de eso, la situación, ¿cómo os la encontrasteis? ¿Para tanto era?
Sí, francamente nosotros hicimos una asamblea en la que, tras una auditoría externa, se arrojaron unas cuentas de una deuda de 350.000 euros, que bueno, hicimos un trabajo de ingeniería financiera muy exhaustivo, con aplazamientos de pagos, con una serie de negociaciones muy tensas y muy duras. Nada más entrar yo en el club me encontré 4 demandas encima de la mesa por impagos. Bueno, de años anteriores no se había pagado prácticamente nada, y la verdad es que la situación era caótica, y no solamente a nivel financiero, sino que también a nivel deportivo me encontré que el club tenía 4 personas. Entonces, recomponer un equipo en un plazo de tiempo tan corto y en unas fechas en las que entramos, la verdad que ha sido un año muy duro. Cada uno tiene el mérito que se merece, pero creo que se ha hecho un trabajo francamente digno, cuanto menos.
Podemos decir que la relación entre directiva saliente y entrante no es la mejor, ¿no, Iker? Vamos a ser claros.
Es inexistente. No, es inexistente. Francamente, de hecho, nosotros incluso hasta cuando entramos allí dentro de la junta directiva habían desaparecido hasta los ordenadores. Es decir, no había archivos en el club, no había libros contables, no había absolutamente nada. Nosotros nos dejaron un escenario completamente desértico en el que hemos tenido que ir bregando y luchando en el día a día, encontrándonos los problemas constantemente y solventándolos de la mejor manera posible.
Oye, por cierto, ¿hay alguna relación entre esto que nos estás comentando y el hecho de que Santurtzi no se apuntara a la clasificatoria de la Concha?
Bueno, yo asumo íntegramente la responsabilidad de esta situación. Sí que es cierto que hemos estado intentando bregar en otra serie de batallas y se nos ha dado la circunstancia de que en el correo del club entró la invitación de la bandera de la Concha. Sin embargo, alguien a unas horas intempestivas entró en el correo del club, lo mandó a la papelera, borrándolo, y de la papelera pues eliminaron nuevamente ese correo. No sé, que hagan eso de esa manera tan incisiva, pues te da que pensar que hay alguna persona que a lo mejor tiene algún interés oculto en poner obstáculos, que como repito, nos los hemos ido encontrando durante todo el año, para que esta legislatura pues fracase o de alguna manera se vea eclipsada o de alguna manera comparada con legislaturas anteriores. No lo sé, no lo sabemos exactamente, tampoco puedo apuntar un culpable porque es algo que no se sabe de momento y bueno, lamentablemente, echando así las circunstancias, sí que es cierto que tanto los remeros como toda la gente del pueblo ha entendido la situación. Nosotros, nuestro objetivo este año era salvar la plaza en la CT, creo que tenemos que centrar nuestros esfuerzos ahí y en eso estamos, hormiguita a hormiguita, llegando a nuestro punto de destino.
Es tremendo, ¿no?, esto que comentas, porque se trata, ya no hablo de Itxaso Kuama, sino en general de todos los clubes, de una directiva que sale, otra que entra y literalmente remar todos en la misma dirección, pero parece que no es el caso, lamentablemente.
No, aquí solamente hemos tenido obstáculos, trabas, impedimentos, oscurantismo, opacidad y bueno, aún así con todo, pues aparte de la deuda tan desorbitadamente exagerada que hemos tenido que asumir, pues seguimos saliendo adelante y luchando contra viento y marea y con detractores y con gente que también, por otra parte, pues nos apoya. Esto es así.
¿Qué plazos os marcáis para que el club esté económicamente saneado?
Pues mira, yo los plazos económicos que me he planteado, tanto este año 2022 como el año 2023, van a ser unos años que prácticamente tenemos que solventar el 60% de la deuda. Este año el presupuesto se ha cumplido, lo hemos logrado por lo menos hasta la fecha. El año que viene será de similares características y, bueno, intentando que algún patrocinador siga confiando en nosotros y en el buen trabajo que estamos desempeñando y que nos dé también un poco de aire a nivel económico, si es que es posible. Pero en el año 2024 prácticamente ya nos habremos quitado el 60% de la deuda, con lo cual, de ahí en adelante es posible que pues tengamos un respiro económico y que, por lo tanto, el club se pueda ver plenamente solventado de cara a pensar pues en otra serie de prismas o de formas de ver el ámbito deportivo sin dejar de lejos pues las categorías inferiores, que a día de hoy creo que son importantísimas, el complemento del banco móvil y bueno, en fin, simplemente pues decir que creo que se está haciendo un buen trabajo financiero y que pagar todas estas deudas que se tienen contraídas es un mérito, vamos, indescriptible a día de hoy, teniendo en cuenta el presupuesto que tenemos.
Claro. Es que además todo lo que estamos comentando, Iker, supone que a la hora de confeccionar la plantilla, pues habéis tenido que hacer pues encaje de bolillos de aquella manera, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una plantilla pues que hay que confeccionar con las bases que tenéis, económicamente hablando, que son muy escasas, y esto además significa otra cosa, y es que claro, hay varios remeros que han hecho las maletas, tal cual.
Claro, hay que tener en cuenta que se nos han marchado prácticamente media docena de remeros a Urdaibai, claro. Se nos han marchado remeros a Ciervana, se nos han marchado remeros a muchos clubs, por la sencilla razón de que tras varios años de engaños y de falsas esperanzas, pues ya no confiaban en el club y, por supuesto, viendo la situación financiera en la que se encontraba, pues obviamente primero que como deportista quieren ganar los máximos triunfos posibles y segundo que, bueno, pues si hay un compromiso económico quieren que se cumpla, entonces ya no de ninguna manera confiaban en ello, pero algo parecido me pasó cuando se confeccionó la plantilla nueva, es decir, nadie confiaba, hasta que uno no dio el primer paso, era muy complicado, fue muy complicado, francamente difícil.
Ya. Bueno, también nos decías antes, y es lo que queremos pensar, ¿no?, en positivo, el hecho de que ya se estén formando unas bases firmes para el más inmediato futuro. Hablabas de 2024 para tener, bueno, pues bastante más despejado el panorama en lo económico, pero esas bases, ¿no?, que tienen que ser firmes y en ello estáis.
Sí, sí, en eso estamos. Estamos día a día intentando que se mantenga ese proyecto que tenemos en la cabeza. La junta directiva es una junta directiva ampliamente competente y que todos remamos en la misma dirección. No hay ningún tipo de fisuras en ese sentido y, bueno, tenemos muy claro que queremos colocar a la Sotera en el lugar que se merece. Sobre todo, quitarles esa angustia económica que viene atravesando para que el club pueda seguir hacia adelante. Yo, cuando cogí esta legislatura, fue porque si no veía que el club iba a cerrar la persiana y era muy posible que Itasso Coama desapareciera del mapa deportivo. Y bueno, siempre dije que yo iba a ser un presidente con una duración corta en este sentido, porque yo lo que quería era solventar la situación del club y ceder el testigo a otra persona, pues que siguiera un poco el legado de una manera ordenada. No sé cuánto tiempo será lo que esté yo en el frente de la directiva, pero de momento todavía continuaré hasta que deje bien asentado todo de una manera solvente.
Sí, claro, cualquiera podría pensar, no, yo viendo cómo está todo esto, yo me marcho porque está la situación como está, pero claro, para ti hay muchos condicionantes sentimentales, ¿no? Podemos incluso decir, ha sido remero de la Sotera y claro, para ti salvar ahora al club, pues es casi, no sé, una obligación, ya digo, sentimental.
Sí, yo en ese sentido, salvar el club lo salvamos todos.
Es decir, sí, por supuesto.
Yo soy una pieza más dentro de todo este engranaje, toda la junta directiva, todos los aficionados, todos los socios, todos los remeros. Y sí, por supuesto, había un gran concepto sentimental que me decía por dentro, no puedes dejar que este club se vaya abajo porque es que sería algo históricamente nefasto, ¿no? Y vamos, catastrófico. Entonces, pues me veía con el deber moral de aportar mi granito de arena, nada más.
Nos decías antes que la afición pues ha entendido, ¿no?, cuál es la situación a todos los niveles, y me gustaría un poco que te dirigieras a ellos, pues porque, bueno, va a haber que pasar, ¿no?, por esa travesía en el desierto y, en fin, que hay que tener paciencia sobre todo esto y apoyo pleno al club.
Efectivamente, y como no podía ser de otra manera, lo están teniendo. Están demostrando fielmente que han entendido la situación, prácticamente en un 90% de los aficionados, y yo nunca pierdo la oportunidad, cada vez que tenemos una asamblea o un acto público, de darles las gracias por el comportamiento y el apoyo que nos están demostrando, y una vez más, pues darles las gracias y el más merecido agradecimiento por cómo se están comportando, sinceramente.
Iker Salgado, presidente de Itasso Coama, Santurtzi. Pues nada, gracias por estar con nosotros. Muchísimo ánimo en lo deportivo para salvar esta temporada, que estáis en el buen camino. Y luego ya, pues también, muchísimo ánimo para sacar adelante el club.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Camargo en Cantabria, a una hora escasa de Bilbao, le invita a descubrir un entorno natural de gran riqueza medioambiental que combina mar, montaña y cultura. Entre sus numerosos atractivos podrá disfrutar de la Cueva del Pendo, el yacimiento romano de la Mies de San Juan, la iglesia y necrópolis medieval de San Pedro o su puerto deportivo. Camargo, un destino ideal para visitar.
Y otro premio que nos cae por aquí, otro premio más para Bilbao. La mejor hamburguesa gourmet de España ha caído en Bilbao en 2022. Auténtica carne de chuletón madurada, pan especial, y el secreto que descubrirás al venir a probarla al Búho Rojo. Está en Deusto. Haz tu reserva en elbuhorrojo.com. La mejor hamburguesa de España.
Y nos vamos a un lugar privilegiado, pues para eso, para hablar de deporte, de agua, de una situación espectacular, como evidentemente es toda nuestra costa, pero en este caso nos centramos en las aguas de Guecho. Y para ello hablamos con Urko Arregi. Urko, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Digo espectacular porque, hombre, hay que estar en forma, evidentemente, pero lo que es el recorrido que tenemos previsto para este sábado 13 de agosto a partir de las 5 de la tarde, esta travesía a nado de verano de Guecho es cuanto menos que espectacular.
Sí, la verdad es que llevamos ya 12 ediciones. Bueno, esta va a ser la 12ª edición. Uh-huh. Y bueno, pues desde el principio pensamos que teníamos que fomentar nuestro entorno y lo que tenemos, lo que dices tú, la espectacularidad de nuestro entorno. Y qué mejor forma de hacerlo que uniendo pues dos de las playas de Guecho. Uh-huh. La playa de Arrigunaga y la playa de Ereaga, bordeando toda la cantidad de la Galea.
Bueno, pues termina el plazo de inscripción hoy. No sé si cómo ha ido la inscripción, si tenéis idea de pues aumentarlo un poco, pero bueno, evidentemente es que el sábado está aquí ya a la vuelta de la esquina.
Sí, sí. La verdad es que el plazo de preinscripción lo ponemos hasta hoy, pues por poder organizar tema de embarcaciones, seguridad, avituallamiento, etcétera, y tener un número lo más aproximado posible a la participación. Aunque el mismo día de la prueba se admiten inscripciones allí según vienen las bases.
Vale, perfecto. O sea que estamos hablando de un precio de 23 euros, con un buen descuento, ¿no?, para los socios de
Ciberiqueta.
Claro, pues con ese 50%. Y dos categorías. No sé qué... Digo, absoluto y el de veteranos, mira. Del 72 y años anteriores. ¿Cómo es el recorrido? ¿Qué tipo de participantes solemos tener en estas ediciones, ya en la número 12?
Pues la verdad es que tenemos las dos categorías y luego al margen de las dos categorías damos un premio al más joven y al más mayor, o a la más joven o sí, la más mayor, lo que corresponda. Y la verdad es que hemos tenido participantes desde los 8 o 9 años hasta los casi 80, hasta ahora.
Y bueno, pues el recorrido exigente son 2.700 metros, ni más ni menos, ¿no?, entre Arrigunaga y Ereaga.
Eso es.
Y bueno, no sé, supongo que estaréis mirando constantemente también un poco cómo está el tiempo, ¿no? Porque...
Sí, lo que pasa es que, bueno, para este año la verdad es que nos dan unas condiciones muy buenas. No va a haber ni medio metro de ola, por lo que dicen las predicciones, y 26 grados, soleado, la verdad es que viene un día agradable para nadar.
Y en este sentido, ¿cuántos participantes esperáis, más o menos?
Pues la verdad es que hasta el lunes pasado estuvo muy parada el tema de las inscripciones, pero desde el lunes se ha disparado y ya rondamos los 200 participantes.
Bueno, pues un número más que aceptable. Y esto exige para la organización pues tener muchas cosas preparadas.
Sí, está claro. Porque al margen de los tips para control de tiempo, los gorros identificativos en el agua, hay que tener embarcaciones de seguridad, pues por cada 20, 30 participantes hay que tener una embarcación, médicos, ambulancias, aparte de los seguros administrativos que te piden. Bueno, sí, requiere bastante preparación.
Bastante, sí. Encima, gorro, chip, para que no haya ningún tipo de, de duda, ¿no?, al respecto de quién es cada uno de los y cada una de los participantes. Y sí, alrededor de la prueba, que eso también interesa porque, pues claro, es sábado por la tarde, pues y estas dos playas espectaculares, el ambiente que puede haber alrededor también es un motivo, evidentemente, para promocionar nuestro territorio, pero para Guecho también, evidentemente, puede ser un día espectacular. Encima, si no tenemos, que parece que no va a hacer tanto calor como hasta mañana jueves, vamos, una cita familiar perfecta.
Sí, además, la primera intención que tuvimos cuando lo organizamos ya el primer año era hacerlo coincidir con las fiestas del Puerto Viejo,
sí,
que son unas fiestas muy populares en Guecho,
una
repercusión, y en torno al Puerto Viejo y la zona de Ereaga se crea un ambiente espectacular. Entonces, bueno, pues queríamos darle un poco cabida a todo eso, además de lo que decíamos, pues desarrollar un poquito el entorno que tenemos en Guecho.
La verdad que las fiestas del Puerto Viejo es algo obligado, y a todas las horas, ¿eh? No solamente
que
algunos
se
dicen no a la noche, no. Evidentemente hay absolutamente de todo, concursos, y bueno, pues además siempre nos podemos acercar a ver esta travesía de verano de Guecho, pues mejor que mejor. En el caso de que alguien se quiera inscribir todavía, si le da tiempo... digo que casi mejor que entre en la página web, ¿no?
Sí, que entre a guechoiw.com y en actividades de verano tiene directamente la travesía donde puede inscribirse.
Además tenemos el recorrido con fotografías, la verdad que está espectacular y podemos ver perfectamente. La inscripción son, como hemos dicho antes, tan solo 23 euros y encima, bueno, pues un momento de fiesta. No sé si quieres añadir algo más, Urco.
No, animar a todo el mundo que quiera participar, que nadie tenga miedo, que esto no es exclusivo ni de grandes nadadores, ni con mucho entrenamiento. Bueno, hay gente que se echa de forma popular en cuadrillas y, bueno, pues por nadar. Y pues animar, que va a ser un día espléndido y lo vamos a pasar bien entre todos.
Seguro que sí. Urko Arregi, eskerrik asko y mucha suerte este fin de semana.
Sui.
Muy bien.
Eskerrik asko. Agur. Boga, boga,
regatas de traineras en Radio Popular.
Con la Corona Liguera al rojo vivo, con tres traineras en tres puntos, la competición regresa a aguas vizcaínas.
Este sábado a partir de las 6, 38ª edición de la Ikurriña de Ondarroa.
Sigue toda la emoción del remo en la voz de Fernando Mendicoa. Boa, boa.
Regatas de traineras en Radio Popular, Herri Irratia, la emisora que no regatea esfuerzo.
Bueno, pues eso el sábado en Ondarroa y también esa travesía, sí, en Getxo, qué gozada, ¿eh?
Sí, a mí me ponían los dientes largos, pero estaba pensando, digo, yo este recorrido...
¿Tú no te ves, no? Hacer.
No lo veo.
Bueno, pero el chapuzón que... con estos calores está bien. Ahora,
seguro,
ya los metros que hay que recorrer, igual, seguro, no te ves del todo.
Pero es un lugar perfecto para ir a visitar. Paseito encima con este tiempo y luego pues tomar algo y aprovechar pues el resto de fiesta que hay en el Puerto Viejo.
Claro, pues, sí, hombre.
Perfecto. Oye, que nos queda poco tiempo, pero...
Sí, vamos con mensajes.
No, primero
vamos a terminar con un tema musical.
Sí,
hoy
sí.
Vamos a terminar relajados.
Sí. A mí me gusta cuando termina con música.
Que está bien, siempre, hombre, claro que sí.
Que te quería hablar sobre Serena Williams.
Ah, bueno, que se retira, dices.
Sí, se retira, pero tiene un dato curioso. Bueno, lo quiere hacer después del US Open, que, bueno, es cuando termine este mes, prácticamente, pues...
se retira en casa, está bien.
Sí, se quiere retirar. Y aparte de que se han hecho yo famosos por la torta de Will Smith, ¿no? Sobre su película. Si no ha visto la película, la verdad que está muy bien, sobre el crecimiento de las dos jugadoras, tanto de Venus como de Serena. En este caso, Serena, que se retiró para ser madre en el 2017 y que ahora ya con 41 años pues ha decidido que ya es el momento de dar un paso adelante en su vida, porque yo me quedo con la frase en la que se le pregunta al respecto de qué vas a hacer a partir de ahora, y la palabra es freedom, libertad. O sea, que se ha sentido, lógicamente, pues con el trabajo intenso, además representando los valores del afroamericano, mujer, en una situación como es el mundo del tenis, que, bueno, para que no nos vamos a engañar, en algunos lugares es bastante elitista, ha abierto fronteras y quiere ser madre por segunda vez. Serena, decisión evidentemente que hay que respetarla, con 41 añazos, y que seguramente nos quedemos sin uno de los grandes referentes del deporte femenino mundial, una persona que además pues ha hecho absolutamente a sí misma, pues como su hermana, y que nos va a dejar en las pistas dentro de muy poquito. La verdad que en el mundo del tenis, que ahora que son tan jóvenes, digo, sobre todo las chicas, ver que se retira con 41 años es una auténtica pasada.
Bueno, no ha ido mal, ¿eh? Ha sido una carrera longeva con muchísimos éxitos y, bueno, por referencia para otras tenistas, ¿no? Y, por cierto, la FIFA está estudiando adelantar el inicio del Mundial, pero no te asustes, ¿eh? Va a ser un día, en todo caso.
No.
Está previsto el comienzo para el lunes 21 de noviembre, con el partido del Grupo A entre Países Bajos y Senegal, y lo que están pensando es cambiarlo al día 20 y que sea el otro partido de ese Grupo A, en este caso los anfitriones, Qatar, frente a Ecuador. Dice la FIFA que, bueno, que adelantar la fecha de inicio no tendría ningún impacto en la elaboración de las convocatorias de las diferentes selecciones, así como tampoco en sus respectivas concentraciones y preparaciones. Así que, en principio, se puede adelantar el inicio del Mundial, lo dicho, al domingo 20 de noviembre con el Qatar-Ecuador. ¿Y qué nos dicen los oyentes ahora sí?
Bueno, pues, por ejemplo, nos dicen Suleimanovic, hablando del Bilbao Basket.
Y escucha, por cierto, vamos a tener ya de fondo a Leonard Cohen. Ah, vale. Porque con ellos vamos a ir hasta las 3.
Va a estar en el banquillo con Nurkic, Musa y Subach, a ver que si se le pega algo. Hombre, buen jugador, y bueno, que Musa tiene mucha calidad. Yo creo que va a ser positivo. De Santurchi, pues nos dicen que, voy a traducirlo, que la verdad que han tenido problemas, dentro.
Ya te digo yo que sí.
Menudo, una situación. Objetivos del club: dar un paso adelante en Liga, es decir, la Conference ya nos vale, y hacer un buen papel en Copa, que está más difícil porque empezamos dos eliminatorias antes y dependemos de los sorteos. Son solo las 2:30 de la tarde y no sé si irme ya a la cama. Es lo que nos dice este...
Bueno, mañana recordamos que abrimos teléfonos, por cierto, ¿eh?
Eso es, para que nos deis vuestra
sensaciones de comienzo de curso, tema Íñigo Martínez, en fin. Asuntos candentes sobre la mesa.
Sí, y algunos, es que la verdad que tenemos opiniones encontradas, ¿no?
Pues eso es lo que se trata, sí, los debates, está muy bien.
Hay personas que no entienden la crítica a la rueda de prensa marcando los objetivos reales por una vez y no así de forma tan etérea, y otros diciendo pues que la rueda de prensa se la podían haber ahorrado y que Valverde parecía que estaba un poco fuera del lugar, que se quería ir. Así que es otra de las opiniones.
Estaba porque había venido, ¿no?
Eso es. ¿La canción? ¿Nos despedimos con
esto? Leonard Cohen, yo creo que sí, ¿no?
Bueno,
¿te parece bien?
Explico un poco.
Sí, bueno,
porque
vamos a
yo siempre
en este
trato
caso
de buscar.
Que has
caminos.
Elegido tú el tema. Otro día ya me encargaré yo. Pero vale. Hoy, y que conste que yo estoy a favor, que está bien, está muy bien.
Como había que marcar objetivos, y los objetivos suelen ser primero una cosa y luego otra, en esta canción de Leonard Cohen, que es el trovador de. Musicalmente yo creo que excepcional y a veces un poco aburrido.
Y compatriota de Beñat, no
exacto.
Lo olvides.
Es un pelín aburrido, pero bueno, la verdad que las letras son impresionantes. Y por eso, los objetivos son primero una cosa y luego otra, ¿no? Y en esta canción primero decide tomar
Manhattan
then
después Berlín.
Tomaremos Berlín. Leonard Cohen.
Nos despedimos. Hasta
venga,
mañana, va. Compañero.
Hasta mañana, Ur.
Y les dejamos con el patrocinio de Rodilla, Ur.
You're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan.
then we take Berlin.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.